Si alguna vez le ha fascinado una película, un director o una buena fotografía, este programa es el indicado. Actores, directores, productores y agentes de la industria cinematográfica son los invitados de 35 milímetros. Aquí comienza el programa de cine de la Radio Universidad de Chile, 102.5, con la conducción de Ignacio Santa Cruz.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a 35 milímetros, su programa de cine todos los días viernes de 5 a 6 de la tarde aquí en la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, el 102.5 FM. Y como saben, pueden escuchar en forma posterior a esta emisión los podcasts de nuestros programas en radio.uchile.cl. Todas las semanas estamos conversando con actores, directores, productores, todos aquellos agentes de la industria cinematográfica, del sector audiovisual. Y voy a presentar de lleno a nuestra invitada del día de hoy. En sus créditos figura como intérprete, también a veces como productora ejecutiva, otras veces como productora, también asociada, productora, jefa de producción. Le contabilizo varias películas, por ahí alguna como intérprete, otra como productora, otra también como productora ejecutiva, un par como productora general y algún título también como productora asociada. Marianne Mayer Beck, bienvenida a 35 milímetros.
Muchas gracias, Ignacio. Qué buena introducción. Muchas gracias por invitarme. Un placer estar aquí, sobre todo con usted.
Muchas gracias a ti por aceptar la invitación. Vamos a hacer un recorrido de tu historia. Y vale. Estuve investigándote un poco y me encontré con mucha información de orden profesional. Pero me falta, te quiero preguntar del génesis, del comienzo de la vida, de tu origen, ciudad natal, de tus padres, de la infancia. ¿Qué nos puedes compartir? ¿Cómo comienza Marianne Mayer Beck?
Bueno, puedo comenzar que la producción audiovisual o ser productora de cine es mi tercer oficio. Ajá. Pasé por varios previos, entre medio traducción e intérprete, inglés-alemán.
Perfecto.
Después fui publicista durante 15 años, gerente de marketing, directora de cuentas, todo el área de publicidad. Y en un momento dado aterricé en lo que es la producción de cine.
¿Pero qué? ¿Te aburriste de las prácticas del mundo de la publicidad?
Absolutamente. Yo ya en el 90 veía cómo se coludían con uniformes escolares, con muchas cosas que en realidad esas prácticas no me gustaban. Ajá. Y empecé, claro, después de 15 años supe de muchas más. Y en un momento dado me paré de una mesa de reunión y dije, hasta aquí no más llego. Y me fui. Perfecto. Y abandoné la publicidad.
Perfecto. Y volviendo un poco para atrás, del origen, de los padres, ¿qué puedes compartir?
¡Oh, mis padres!
¿Le debes mucho de lo que tú hoy día eres?
Sí, yo creo que sí. Más que nada, bueno, viví mucho tiempo en Estados Unidos, por lo tanto el tema del idioma del inglés me ha servido.
¿En qué ciudad viviste?
Como en 5, entre Estados Unidos y Canadá. Partimos en Reisterstown, Maryland, cerca de Baltimore. Perfecto. Y antes de venirnos a Chile ya estaba en Toronto, Canadá.
Perfecto.
Entonces, al volver a Chile, que tenía como 16 años, okay. Se me olvidó el español. Tuve que aprender español de nuevo.
¿Estaba ahí entre el francés?
No, el inglés. El inglés, absolutamente. Y ¿ya? Tuve que aprender español y aprender historia de Chile, obviamente.
A los 16.
Con eso, claro, en ese sentido, mi abuelo, me fui con ellos.
Ya.
Mi madre se quedó en Chile, nos volvimos a juntar como familia. Y nada, a los 18 años decido qué quiero estudiar. Y bueno, ya dado que ya sabía inglés, ya estaba 2 años estudiando alemán, me puse a estudiar traducción e intérprete inglés-alemán. Y fue lo primero. De ahí trabajé durante como 5 años en el Banco de Estado en Comercio Exterior.
Wow. ¿Pero eso es una labor que como de orden administrativo o gestión internacional?
Oficial administrativo número 33 en aquel entonces.
Ah, no te puedo creer. El varieté de actividades de Mariana.
Muchas. También en un momento dado también me aburrí claramente. El Banco Estado no era para mí porque trabajé ahí.
¿Y el Banco Estado fue antes del mundo de la publicidad?
Antes, sí. Perfecto. No, después viene el mundo de la publicidad.
Ya. Yeah.
De ahí me aburrí, obviamente. Y empecé a estudiar publicidad.
Perfecto.
Mientras trabajaba y estudiaba publicidad. 4 años en el UNIAC.
Perfecto.
Y me metí de lleno al mundo de la publicidad, claramente, en los años 91. pleno apogeo.
Era, claro, era la época en la cual había representación de grandes agencias de publicidad del mundo.
Gillian Mayer,
BBDO.
Todas ellas. Por muchas de ellas transité a MW, trabajé un tiempo con Yelly Walker, con... Muchas agencias. Terminé en Confecciones Corona como subgerente o gerente de marketing.
Okay.
Como un año y medio, y ahí dije, no puedo más con esto.
Sí, hay que cerrar la etapa.
Hay que cerrar esa etapa después de 15 años y estuve un año, hice un diplomado en gestión cultural en la Universidad Católica y aterricé en el Centro Arte Alameda en la distribución y exhibición.
Perfecto. Estamos conversando con Marianne Mayer-Beck, productora de cine aquí en 35 milímetros. Entonces, Marianne, de tu proceso de formación como productora, ¿comienza en esa etapa?
Comienza.
¿Cómo se da?
Comienza en el 2007. Comienza como productora de cine.
Perfecto.
En el 2007,
ya.
Cuando ingreso al Centro de Arte Alameda a trabajar con Rutherford, aproximadamente como 2 o 3 años.
Perfecto.
Y me di cuenta de todo lo que era el proceso del cine. O sea, estaba al final de la cadena, lo
Exacto.
que era la exhibición y distribución. Y de repente me vi produciendo al principio de la cadena.
Perfecto.
En un momento dado en publicidad yo llegaba a producir 20 comerciales en el año. Con presupuestos millonarios en aquella época, millonarios.
Por supuesto. Había lucas para todos los juguetes.
Mucho.
Se gastaba mucho dinero en muy pocos días.
Y al final, el trabajar con equipos humanos, como en ese entonces la publicidad, y variados, o sea, trabajé con muchos directores de publicidad en aquel entonces, entrar al mundo del cine... No me costó mucho en el sentido de la producción. Claramente había una discriminación, no discriminación, pero cierta aversión, porque yo venía del mundo de la publicidad.
Y eso tiene que ver con, a ver, y como para
tiene que ver con el presupuesto básicamente. Exacto. Tiene que ver básicamente con el presupuesto, cómo uno enfoca uh-huh. un proyecto uh-huh. audiovisual, ya sea publicitario o largometraje, cortometraje, etcétera.
Por supuesto.
Entonces había un poco al principio, pero yo creo que se ha ido subsanando eso. Creo que las capacidades humanas se aprenden. Aprendí muy rápido.
Perfecto.
Aprendo rápido también. Muy rápido. Entonces, se dio, me gustó.
Te pudiste acomodar un poco a la realidad del cine.
Que son otros recursos. El primer cortometraje que hice fue La Ducha.
Sí, ya te voy a preguntar por él. He tenido el gusto y el honor y el placer de conocerte el año pasado, ambos haciendo clases de producción en la Escuela de Cine de la Universidad de Chile.
Excelente experiencia.
De esta misma radio.
Exacto.
Oye, ¿qué te pasa con la academia, la docencia? ¿Tienes mucho que enseñar?
Yo creo que más que enseñar, tengo mucho que decir frente a la experiencia. Tengo mucha experiencia en terreno, como Ajá. tú bien dijiste, gracias por ese medio currículum en realidad. Pero sí, me gusta mucho lo que es el recoger el cable.
¿La producción de campo?
La producción de campo, para que lo entienda. O sea, el estar con el cable, estar al lado del monitor, saber lo que se está filmando, saber cada una de las personas, qué es lo que están haciendo ellas. Me gusta mucho. Creo que un productor ejecutivo debe conocer lo que es la producción de campo y saber efectivamente recoger un cable, como yo digo.
Sí, claro.
Enrollar un cable, ¿no? En cómo funciona cada uno de los departamentos, etcétera. Entonces, me gusta mucho.
Ajá.
Y es un ámbito donde yo puedo aportar mucho a la docencia, en el sentido de a los alumnos, de traspasarles esa experiencia, en el fondo, de verdad, el estar atento, el celular apagado, muchos elementos que cuando llegan los alumnos en práctica, cualquier rodaje, no tienen mucha noción.
Por supuesto.
Entonces llegan como pajaritos nuevos y yo creo que en el Arco es donde más he trabajado como docente, ya 3 años, he hecho eso, de mucha producción de campo. O sea, cómo llegamos del guión al set.
Pero en general, cuando te enfrentas entonces a un proyecto, el rol o la posición que más desarrollas es la producción de campo. Igual has coqueteado con la ejecutiva.
No. Te aclaro ese punto. Yo creo que en Chile el tener los 3 roles, el de productor como dueño de la película, el productor ejecutivo y un productor de campo en películas, más pequeñas, como se hacen en Chile,
sí.
que no son de grandes presupuestos, el rol de producción ejecutiva, el rol de producción de campo, o jefe de producción, director de producción, se pueden combinar.
Ajá.
Si uno entra antes al proyecto, mucho antes, como lo he hecho en algunos proyectos, que he entrado 2 años, 1 año y medio antes de iniciar rodaje, de manera tal que se vaya armando con tiempo y con alguna persona a la cabeza del equipo.
Por supuesto.
En el proyecto. Entonces, eso yo creo que ha dado muy buenos resultados en todas las producciones en las cuales he estado, incluso las propias.
Perfecto. ¿Mm? ¿Logras combinar la disponibilidad que exigen las realizaciones cinematográficas versus el horario fijo de la sala de clases?
Ay, a veces cuesta. Me cuesta a veces de llegar a la hora, básicamente. Mm. Uno se entrapa ahí.
Pero es un tema complicado porque los alumnos también, obviamente, que exigen y con todo su derecho a su profesor disponible.
Por supuesto.
Pero al mismo tiempo también los alumnos quieren que sus profesores sean vigentes y estén insertos en el mundo laboral y que estén en las producciones que están apareciendo.
Exactamente. Entonces, y claro, hay una combinación y, bueno, al final termino recuperando muchas clases en el semestre para poder lograr los objetivos del semestre.
Sí, ¿ya? Claro.
A ver, un semestre básicamente no lo logré, pero bueno. Este año estoy empecinada en ello.
Cuando hablas de la diferencia entre la producción de campo y la producción ejecutiva, uh-huh. ¿Qué sé yo? ¿Tienes fortalezas, por ejemplo, en la postulación de fondos?
Sí, también. Sí.
¿Y las reglas del juego al interior del proyecto van cambiando? O sea, tienes una determinada posición, tienes un rol y luego te adjudicas otro rol dentro del mismo proyecto porque también eres capaz de, qué sé yo, de formular y de lograr que la misma película, el mismo proyecto se adjudique ciertos fondos.
Por supuesto. Yo creo que, como te mencioné recién, el productor tiene que saber de producción ejecutiva y de la producción de campo recoger un cable, enrollar un cable. Por lo tanto, creo yo que son mis mayores fortalezas en la cual puedo transitar en cualquiera de ellas. Y efectivamente me he encontrado en rodajes o en producciones cinematográficas que he entrado con un rol, pero en el camino se ha dado que he tomado, o porque lo he solicitado, o porque se ha dado...
Por diferentes razones.
Diferentes razones, de tomar otro rol.
¿Ya? Sí, claro.
Claramente. Jamás, en todo caso, tomo el rol de productor dueño porque no lo soy, excepto en las mías.
Perfecto.
Pero en las otras, claramente, lo he tomado como productora ejecutiva frente al proyecto y de formar alianza, de ir formando un equipo con tiempo.
Cuando desarrollas un proyecto, ¿tú sientes que, mayormente se financian con fondos públicos uh-huh. solamente? O sea,
sí.
¿Tiene un costo eso de trabajar para los fondos y sus fechas?
Terrible.
¿Qué opinas de los fondos privados?
Terrible, de los fondos públicos.
O sea, de los fondos públicos, pero también si consideras o no consideras los privados, porque yo tengo esa sensación de que sucede eso, que finalmente se empieza a trabajar para el fondo, para la fecha del fondo,
no,
se pierde un poco la autonomía.
No. En ese caso soy enfática en siempre mencionar el proyecto está primero y qué necesita el proyecto.
Ajá.
Como primera instancia. No los deseos personales o agendas propias que pueda tener el grupo, sino más bien el proyecto es el primero, el guión.
Como yo.
El guión para mí es el que manda. Por lo tanto, si el guión me dice esto o el director me dice esto, que necesita, que se requiere, trato de armarlo en esa manera. El fondo o los fondos públicos en general son bastante flexibles en el sentido con las fechas. ¿Ya? Hay que tener sillas, resguardar algunas cosas, reitimizar, estar en constante comunicación con el fondo
mismo,
con el fondo mismo, porque son plata de todos los chilenos, está la Contraloría General de la República, por lo tanto hay que ser cuidadoso y bastante cauteloso en eso, o tener conciencia. No es plata que yo me adjudique y yo me la gasto como yo quiero, sino la tiro entera al proyecto.
Por supuesto.
¿Ah? Y si uno tiene una buena comunicación con los CNTV, Consejo Nacional de Televisión, Fondo de Fomento Audiovisual y Corfo, que son los tres mayores, yo creo que no hay problema en cuando uno va a hablar con ellos y decirle, está pasando esto. Porque el proyecto es vivo. Hasta que no se llega al set, ni siquiera al set, sí. Al montaje, sigue siendo vivo.
Sí, claro.
Entonces pueden surgir cosas que se van a tener que adaptar y no es rígido. No es un tema rígido.
Cuando te presentan una idea o te participan de un proyecto, o sea, de opción tuya, ¿qué prefieres? ¿En qué momento del desarrollo de un proyecto prefieres comenzar a adentrarte?
Ojalá un año antes, un año y medio antes del rodaje. De manera tal de, ver si efectivamente... Porque muchas veces lo que sucede, se adjudican un fondo, tienen fondos públicos, privados, tienen una X monto de presupuesto, pero no alcanza para el guión. Entonces hay que reestructurar el guión o reestructurar los presupuestos y el plan de financiamiento. Una de dos. O y trabajar las dos hasta llegar al set con el guión. Entonces, yo prefiero un año mínimo antes para uno, hacer efectivamente un análisis de guión, de poder decir sí, con esto alcanza, no, nos falta dinero, etcétera, y parar un rodaje. O sea, me he encontrado efectivamente en proyectos cinematográficos, no, entro en mayo por poner una fecha, grabamos en agosto, me pongo a trabajar, oigan, pero si no alcanza, paremos el rodaje, o sea, busquemos más plata.
Por supuesto.
Y ahí es donde claramente, no claramente, sino más bien, donde entro a la producción ejecutiva de levantar más fondos o de hacer más alianzas.
Perfecto.
Con empresas privadas. Ahí es donde entro a negociar, no sé, que me pasen un lugar para filmar a cero peso.
Sí, claro, buscar claro. Alternativas.
Buscar todas las alternativas necesarias para llegar efectivamente a buen término con el guión.
Exactamente. Marianne Meyerbeck, vamos al cine.
Vamos al cine.
Año 2013 hay un proyecto que se llama Soy Mucho Mejor Que Vos, oh. Largometraje de ficción. Hay un rol de intérprete en los créditos, te quiero preguntar cómo fue. Pero contarle a nuestros auditores acerca de esta película, Soy Mucho Mejor Que Vos, que es 83 minutos, digital color, dirigida por el Che Sandoval, hablada lindo. En español, producida
sí.
En Chile.
Sí.
El rodaje fue en Santiago.
Sí.
Tuvo su estreno nacional en Sanfic el 2013.
Sí.
El mes de mayo en salas, y el estreno internacional fue en Guadalajara. Estaba
exacto.
Sebastián Bram, la Antonella Acosta, entre otros sí. Actores. Caleidoscopio, sí. Cine y Quijote.
Ajá.
¿No estuviste involucrada en la producción?
No. Ahí yo estaba involucrada en otra producción. Estaba
ya.
Filmando en ese entonces, era productora de arte. En ese entonces estaba haciendo la producción de arte de Stefan versus Kramer.
Perfecto.
La primera. Y en un momento dado, el Che Sandoval, que ya lo conocía por el Centro Arte Alameda, por Te creí la más linda, pero es la más puta, su primera
¿sí?
película.
Sí, sí.
Ya lo conocía, había estrenado con el Alameda, Gitano Films era su distribuidor, estaba yo en el Alameda en aquel entonces. Y en un momento dado dice, necesito una persona con estas características. Y Roser, Fortna, amiga,
sí, sí, sí.
Me dice, pero la María. Y yo... De repente, pero vamos las dos. No, no fue así. Terminé yo haciéndolo y, bueno.
Pero ¿compusiste un personaje?
Tuve que componer un personaje. Taxi Girl.
¿Y te sentiste cómoda?
Sí, me sentí cómoda. De verdad, la producción, Soledad, que era la productora, de verdad, un 7, se portó muy bien. Le mandé mis bloqueos porque me estaba citando para un día donde yo tenía nocturna y no iba a dormir nada. Entonces le dije, por favor, o sea, córreme este día a este donde yo puedo ir porque era nocturna y exterior. Entonces,
wow.
Era claramente de noche, nocturna, no se puede falsear un exterior. Y le pedí que me corriera la citación, por favor, a la siguiente semana, y ellos fueron bastante amables con un rol de chico.
Yeah, una jornada.
Una jornada, y fueron capaces de correr para que yo pudiera hacerlo, y de verdad, eternamente agradecida, porque si no, no hubiera dormido nada.
¿Qué te pareció la película?
Me gustó la película. O sea, a mí me gustan las producciones del Che Sandoval.
¿Eh?
Acabo de terminar de producirle la tercera de él.
Ya.
Estuve en la producción ejecutiva junto con Forastero, que la produjimos, filmamos en Chile y en Buenos Aires.
¿Ese proyecto se llama?
Dry Martina, próximamente.
Perfecto.
Con Antonella Acosta. Pero ahí yo fui productora. Productora de campo, jefe de producción y productora ejecutiva del proyecto en el tiempo y que estuvimos. Empezamos el año pasado en noviembre de yeah. Ventana Sur.
Sí.
Empezamos a trabajar con el Che hasta poder terminar de rodar como rodamos en marzo.
Oye, y como en el caso de Soy Mucho Mejor Que Vos, ¿volverías a componer un personaje, actuar, interpretar
o sea,
un rol?
Siempre, mira, a mí ese personaje no me costó nada porque en realidad es como soy yo. Garabatera, parada y la hacha, te mando la choreada al tiro si me molestáis mucho. O sea, que alguien te atrás cuánto. Se las voy a mandar
o
igual.
O sea, no tuviste que transfigurarte.
No tuve que transfigurarme, o sea, yo creo que por eso el Che también me propone también esta alternativa de desarrollar este personaje. Es muy yo.
Perfecto.
En ese sentido, de carácter. De ¿me estáis molestando de verdad? Te puedo yo también.
Seguimos conversando aquí en 35 milímetros con Marianne Meyerbeck. Y te quiero preguntar por algo bastante reciente, tremendamente visible, premiado, nominado. No puedo dejar de preguntarte por Rara, la película de la Pepa San Martín. ¿Imaginaron el impacto social que produjo? te iba a preguntar cómo fue todo ese proceso, porque produjiste ejecutivamente, también tuviste labores de producción general.
Las hice todas.
Claro, después te agregaste también como productora asociada.
No, siempre estuve.
¿Siempre estuviste?
No, siempre estuve como productora asociada. Este proyecto nace con Pepa San Martín cuando fuimos con la ducha a Berlín.
Ya.
Y en un momento dado veíamos que estábamos ganando y que íbamos a ganar en la sección de cortometraje. Y yo le preguntaba, Pepa, en un momento vamos a tener que decir, ¿cuál es el próximo proyecto? Y debajo de la estación Gleistrille, que fue el segundo cortometraje, nace, sí, podríamos hacer esto. Ya, ok. Y de ahí empezamos como a armar el equipo este de la producción y invitamos a Macarena López a participar.
Ya.
Y éramos las tres. Somos las tres asociadas frente al proyecto de realización de Rara. Entonces,
¿por qué crees tú que produjo tal impacto social o ha sido muy interesante todo lo que ha pasado en diferentes plazas con la película?
Yo creo que fue el momento en que apareció la película. Uh-huh. Mira, curiosamente pasó algo muy, muy bonito con la película. Nosotros, tú sabes que cuando uno empieza a desarrollar un proyecto audiovisual, escribe textos.
Ajá.
¿Cuál es la motivación del por qué, hacia dónde la quiere llevar? Y estos textos hablaba mucho, efectivamente, de visibilizar una familia homoparental, de lo necesario que era en este país. Pero estamos hablando 5 años atrás, todavía no aparecía nada. Recién estaba el tema de Karen Natala, que había la Corte Interamericana, había dictado sentencia. Entonces, todavía está como muy Chile, como sociedad, muy en ese sentido, pañales, no como ahora que acá, efectivamente, un proyecto de ley para el matrimonio.
Sí.
Cuando empezamos a recibir las primeras críticas, Variety, Hollywood Reporter, hablaban de lo mismo. Entonces, para mí fue como una sensación de tener una película redondita. Todo lo que se pensó inicialmente, ¿ya? Y lo justo y necesario que era sacar esta película, y en el momento que se logra, que fueron 5 años, yo creo que contribuyeron a este impacto que se tuvo, además de la actuación de las chiquillas, o sea, todo eso, pero creo que el momento fue muy oportuno, el de sacar Rara en estreno.
Y cuéntame, la decisión de que fuese contada desde el punto de vista de la niña.
Ah, eso fue Pepa San Martín, porque inicialmente era contado desde el punto de vista de ella, de Paula. Uh-huh. Entonces había muchos jueces, mucho corte, y era como bien oscura al principio de la película. Y ya no habíamos ubicado los fondos, estábamos postulando, si mal recuerdo, a Ibermedia ya.
Yeah.
Y Pepa decía un día cambiar el punto de vista. Fue como, nos quedamos heladas, porque con Macarena nos miramos, pero a ver, si teníamos esta película, ahora vamos a tener otra. Bueno, empieza a desarrollar el guión y en realidad contribuyó enormemente a ese rapto de luz que tuvo Pepa San Martín, el cambiar ese punto de vista y esa mirada, que no fuera tan oscura, tan juicio y tribunal y peleas, etcétera, sino más bien, ¿qué pasa con los niños?
Sí, claro.
Y ese efectivamente creo que uno de los también que contribuye a los grandes impactos, al gran impacto que tuvo Rara y su éxito que ha tenido.
Absolutamente. Marianne, y para poder explicarle brevemente a nuestros auditores, como tienes 3 créditos dentro de esa película, y por un lado eres productora ejecutiva, por otro lado eres productora general y por otro lado eres productora asociada.
Era 5 pobres.
¿Cómo? Claro, esa es la respuesta que yo no quería que me diera. Sino
pero bueno,
que...
No éramos tan pobres, pero...
Pero ¿cómo explicar las diferencias, digamos? Porque tus actividades pasan por aquí en esta producción.
Sí. Se combinaron muchas cosas, ¿ya? Una, efectivamente, no queríamos tanto soltar el proyecto. Ya. Teníamos muy claro porque habíamos estado desde muy inicios del proyecto.
Perfecto.
Entonces yo como productora tenía muy claro lo que se requería para el proyecto, ¿ya? De las necesidades del guión. Ajá. Y las necesidades de Pepa también para la filmación. El cuidar a las niñas fue uno de los primeros elementos. Entonces, toda la producción giró en torno...
¿Quién estuvo? ¿La Roxana Naranjo?
La Roxana Naranjo, sí. Tuvimos 3 meses trabajando con esas niñas. Perdieron vacaciones, enero y febrero, con Roxana, haciendo las amigas a las 2 hermanas. Se trabajó mucho. Entonces, no quería perder, comillas, ese control.
Okay.
¿Ya? De cederse a la otra persona y que efectivamente... Y de ir vigilando un poco el freak control que soy. Perdón, pero...
Pero está bien. Pues,
pero
sí,
está bien.
Pero si los productores tienen que controlar los proyectos. Porque...
Claro. Y no quería que se nos escaparan las manos porque tratamos, efectivamente, era una película muy pequeña tanto en presupuesto. Si bien es cierto, teníamos 2 fondos, todos los recursos se fueron, pero con 2 fondos armar una mega producción en Chile no alcanza. Entonces, muchas de las cosas las hicimos nosotros. ¿ya? Y algunas personas que fuimos contratando a lo largo del camino para que nos ayudaran como hacer los llamados de casting. Las locaciones las busqué yo. Perfecto. Todas.
Ah, no hubo locacionista.
No hubo locacionista, ah, las hice yo también. Porque, pero claro, con Pepa, ojo.
Por supuesto.
Ojo, ya, bueno, o sea, yo hacía el avance y después la llevaba a ella, ¿te parece? Estas. Entonces las locaciones se cerraron, filmamos en marzo, diciembre.
Mira.
Elenco lo teníamos cerrado en enero. Entonces estábamos muy...
Todo hecho muy a mano.
Muy hecho a mano para meter otra persona. Y bueno, el proyecto parte como los tres como productora asociada, las tres somos productoras de este proyecto y empezamos a producir este proyecto.
Por supuesto.
La Macarena López también es la productora ejecutiva, también porque también se involucró en, en lo que es la construcción de alianza.
Perfecto. De alianzas.
Gracias. también contribuyó a mucho de darle cuñas al proyecto para el rodaje, ¿ya? Y después para mí era muy natural, dado que ya sabía todo, hacer la producción de rodaje, o sea, la producción de campo.
Perfecto.
De la...
Ya pensé la producción general.
La producción general y estar a cargo de la producción general de la película.
¿Mm? Perfecto.
Me era muy natural porque conocía ya todo.
¿Mm? Te quería preguntar por el volver un poco más para atrás. Estamos llegando prácticamente al final del primer bloque, ¿sí?
Ah.
Vamos a hacer una pequeña pausa.
Ningún problema, esperamos.
Acá. Seguimos conversando con Marianne aquí en 35 milímetros. Seguimos de vuelta aquí en 35 milímetros, su programa de cine todos los días viernes de 5 a 6 de la tarde en la Radio Universidad de Chile 102.5, la radio que piensa. Puede escuchar en forma posterior a esta emisión los podcasts de nuestros programas en radio.uchile.cl. Y bueno, estamos conversando con Marianne Mayer-Beck, productora de cine, y estábamos conversando sobre Rara, la película de Pepa San Martín, que usted debe haber oído o la debe haber visto. Volviendo, Marianne, a un periodo anterior a Rara, volvamos al año 2010, no son tantos años atrás. Te quiero preguntar por La Ducha, que es este
lindo
cortometraje de ficción, 10 minutos, 35 milímetros,
¿sí?
Color... dirigido por María José San Martín, La Pepa hablado en español, producido en Chile, rodado en Santiago y tuvo estreno nacional en el Festival de Valdivia y su estreno internacional en el Festival de Cine de Berlín. Berlín. Nada menos. Estaba La Luz Croxato,
sí.
Manuela Oyarzún,
las dos.
La foto era de Linti Briones,
sí.
El sonido de Miguel Ormazábal. Hiciste la producción, ¿cómo fue? Recuerdos, anécdota.
Todo,
¿qué te pareció
todo
el resultado?
Oh, yo creo que La Ducha la sigo teniendo en mi corazón. Amo los cortometrajes, la capacidad de un director o de un guion de un guionista de contar una historia en 10 minutos. Los cortos son 10, 20 minutos. Ya cortan un pedazo y que el espectador sea capaz de imaginar todo ese trasfondo de dónde viene. La Ducha fue realmente el primer incursión de la producción ya más bien cinematográfica de por mi parte el 2007-2008 y nada, de verdad fue un aprendizaje con ese corto, un aprendizaje tanto por parte de Pepa, que era la primera vez que filmaba, asistente de dirección muy connotada y con muy requerida con de muchos directores.
Ajá.
Y de atreverse a filmar su primer corto, que en este caso fue La Ducha. Y fue una experiencia maravillosa, de verdad, viajábamos, me llevó hasta Rusia.
Ah, mira.
No lo podía creer, en un momento me vi en un avión viajando a un festival en Rusia y decía, no lo puedo creer esto, gracias. O sea, solamente estar agradecida de La Ducha, de todo lo que ha pasado con ella. Se cuidó mucho para no tirar la... Ah, y también la otra, que yo creo que ha sido una de las últimas que se filmó en 35.
¿Ah, sí?
Sí, todavía tenemos dos copias en 35 guardadas en la Universidad de Chile, en la Escuela de Cine.
Perfecto.
Ahí está guardada con Luis la copia 35. Creo que la otra está en Berlín, con el agente de venta.
Perfecto.
Sí.
Cuéntame una cosa, y la diferencia entre producir un cortometraje y un largometraje, ¿no te pasa que de repente has producido ya películas y generan un determinado impacto social, sí, tienen un determinado circuito? ¿No es la sensación de dar un poquito un paso atrás si es que te enfrentas hoy en día a un corto que tiene menor circuito, menor
mucho
visibilidad?
Mucho menos, claro, pero el circuito no
o
está
habría
en Chile.
Que mirarlos artísticamente de la misma manera
de la misma
y estamos
manera,
hablando de
yo
películas
encuentro
finalmente.
Y mercado hay para todo.
Yeah.
En Chile efectivamente no hay mercado para el cortometraje, o sea, no hay un canal de televisión que vaya a emitir cortometraje un día viernes en horario prime. En Francia sí lo hay.
Ajá.
Entonces, son esos canales los que te compran. Me la acaban de comprar también en un canal de Estados Unidos hace un año atrás. Claro, que son canales de televisión o de cable que emiten cortometrajes. Por lo tanto, hay mercado. El problema es que en Chile no hay exhibición. En Berlín, en el último festival, penúltimo, no me acuerdo muy bien, fue una de esas charlas, conferencias que dan, y ya estaban ellos haciendo convenios, las distribuidoras con las salas de cine, para exhibir cortometrajes previo a la función. Lindo.
Como telonero,
antesala. Exacto, antesala. Pero para eso el corto no tiene que ser más allá de 20 minutos. O sea, un cortometraje de 40 no te sirve. Porque 40 minutos más la hora y media de película, pobre espectador.
Sí, claro.
Pero de 10, 20 minutos, da, y lo están haciendo.
¿Pero hoy en día produciría un cortometraje?
Sí, de todas maneras.
Sí. Sí, ¿no discrimina?
No, discrimino para nada, porque sé que hay mercado afuera.
Perfecto.
Tengo muy claro que hay mercado afuera, o sea, se vende. Que se también, y que circule, o sea, que circule en el fondo.
Que se ha visto.
Que se ha visto. En Chile cuesta. Si se tira a internet, claramente pierdes las oportunidades de venta y de distribución internacional. Pero cuidándolo, se logra, que fue lo que se hizo con La Ducha. Nunca salió en ningún Vimeo,
ninguna
YouTube,
plataforma digital.
Ninguna. Se cuidó hasta el último. Durante 5 años me encargué de proteger ese, que no saliera, de manera tal de poder distribuirlo y que recorriera. Está en Australia, está en Nueva Zelanda. De verdad, cuando me llegan los reportes de venta, como, wow, o sea, ¿hasta dónde llegó?
Qué fantástico.
En Chile cuesta, sí. En Chile, incluso lo exhibimos, el Centro Arte Alameda, Radicales, Cineteca. Hicimos 2 semanas, el experimento de 2 semanas de exhibir los previos a los largos.
Perfecto.
Sí, pero también es lo mismo, no hay mucha salida, no hay mucho cultura de cortometraje, ¿ya? Tampoco creo que el cortometraje sea la puerta de entrada de un director para el largo. Es como si le dijéramos a un escritor, no, tú haces cuentos y no podías hacer una novela. O sea, tienes que hacer un cuento para entrar a la novela. O sea, hay cuentos y hay novelas.
Sí, claro.
Que hay mercado para todo.
Marianne Meyerbeck, el 2016 hay un proyecto que se llama Prueba de Actitud, es un largometraje de ficción, 90 minutos, digital, color, codirigida entre Fabricio Copano y Augusto Mate.
Sí, ahí hizo solamente la producción de campo, ojo.
Ya, hablaba en español, sí. Producía en Chile, rodada en Chile, sí. Tuvo su estreno nacional el 1 de diciembre del 2016,
sí.
Una película comercial.
Muy comercial, sí.
Muchos seguidores por las redes versus no tanto público en la sala.
Ahí se produjo algo muy curioso,
muy curioso.
Efectivamente.
¿Qué recuerdos de ese proyecto del que hiciste?
Ay, lo pasé muy bien.
La producción general. ¿Cómo fue ese periplo?
Yo creo que entre Fabricio Copano y Augusto Mate, de verdad, el set era una maravilla. Era una maravilla, nos reímos mucho.
Ya.
Mucho en ese rodaje. Uno de los pocos que en realidad me he reído harto, con muchos problemas, pero muy afable todo. Ya, Fabricio Copano no es la primera vez que me tocaba trabajar con él. Ya había hecho otros pilotos para televisión con él, etc. Con Augusto Mate ya veníamos trabajando en Jirafa otros proyectos, un cortometraje de Francisca Alegría. Entonces ya teníamos una relación de trabajo y ya lo conocía, etc. Entonces, fue muy, de verdad, yo lo pasé bien en ese, sí, me dediqué a reírme.
Sí, claro. Nada mejor que reírse.
Me dediqué a reírlo y a pasarla bien, porque de verdad la pasamos bien.
Oye, pero sí. ¿Cuál es tu criterio en general para acceder a un proyecto?
Ay, amistad la, y ya, que me guste.
La amistad y que te guste.
Sí.
Más allá de la credibilidad del director o que el tema sea un tema social importante.
Sí, 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 sí. Que me guste el proyecto, que se me ericen los pelos o... Porque claro, ahí puede ser un tema más, una obra de arte, más bien al cine-arte.
Claro.
O al cine comercial, que en realidad el guión es entretenido, la gente entretenida. Pasemos la vida si es una película comercial. Y yo soy de la primicia, en cualquier rodaje, y a todo el equipo le digo, chiquillos, estamos en la industria de la entretención. Hacemos películas para entretener a la gente, no porque se hagan el harakiri y vayan a sufrir. Entretengamos nosotros primero.
Absolutamente.
Hagámoslo nosotros primero entretenido. Y en PDA se dio esa oportunidad porque además era una película comercial de mucho humor, de muchos malos entendidos. Entonces se dio esa cosa y vamos, hagámosla.
¿Te ha tocado muchas veces decir que no a alguna propuesta de trabajo?
Sí, y me salió de varias también. donde veo que no se avanza, donde que no me gusta, cómo se está tornando, sí, me he salido. No, me han invitado a participar y en la mitad, no me está gustando esto, cómo se está llevando, adiós, me voy.
Y como más bien suertes de que pueden ser problemas personales, en el desarrollo.
No, distintas veredas de producción que yo le llamo.
Perfecto.
Todos los productores tenemos una forma de producir o un ideal de producción. Entonces, cuando se empiezan a topar con los míos, ¿para qué voy a seguir ahí? Si claramente no voy a llegar a puerto y de visualizar el guión como primera instancia, que es lo que a mi juicio me manda.
Sí, claro. Te quiero preguntar por el tema de la distribución. ¿Qué piensas de la distribución? ¿Qué opinas? ¿Cómo lo ves?
Gran tema la distribución.
¿Qué aliento poder darle a los nuevos realizadores? ¿Cómo hacerles entender cómo funciona el mercado? ¿De los que hay, por dónde irse?
Difícil pregunta. La distribución en Chile es compleja. Yeah. Es compleja. Yo creo que el primer motivo es en Hollywood, no quiero echar a una comparación, pero para hacer una relación, si en Hollywood se gastan $1,000,000 en el rodaje, $1,000,000 se va a la distribución. En Chile no alcanza, no se tiene ni siquiera un presupuesto de un 10% del total de la película para distribuir.
¿Pero por qué no son contemplados el P&A, la publicidad y el avisaje? Si están pidiendo fondos todo el tiempo, ¿por qué está la tendencia de llegar desangrados un poco al estreno?
No alcanza con todo lo que si uno quisiera hacerlo, efectivamente, el P&A, tener una
agencia de comunicaciones,
una agencia de publicidad, etcétera, agencia de medio digital, no alcanza para pagarle a todo. El virtual copy print que piden las salas comerciales, no alcanza. Entonces, uno tiene que ser muy cauteloso. Y segundo, sigo insistiendo que yo creo que en Chile le falta educación del cine. ¿Ya? En los otros festivales, y tú has estado en Berlín, cuando van a Berlín o van a cualquier... Van hordadas de gente. Sí, claro. Teatro lleno. 500 personas. En Chile, ¿cuándo lográis eso con una película? Ni siquiera... No lo logras. Yo creo que va bien por educación. Los canales nacionales tampoco emiten. La emiten aquí a las 12 de la noche.
Sí, claro.
Entonces, no hay mucho incentivo. Segundo, en la película chilena no puede entrar a competir con Rápido y Furioso 18.420 o Batman 14.300. No puede. No va a entrar. Va a entrar con 58 copias, 60 copias y uno con suerte logra sacar 10. ¿Puedes competir? No.
Y es porque no está la plataforma, porque las productoras somos pequeñas.
Muy pequeñas para...
La presión de los gringos es muy grande.
Yo creo que es la última parte, la presión de los gringos es muy grande y en Chile no existe esa plataforma de verdad distribución. Se hace lo que se puede y se logra algunos casos.
Pero en el desarrollo de un proyecto audiovisual, cinematográfico, ¿en qué momento ya se empieza a intuir de si sabéis qué más, vamos a salir en grande o...
En el montaje. Cuando tú tienes la copia cero.
Sí. A veces es un riesgo, uno dice, hay gente que quiere forzar la puerta comercial,
claro,
y puedes chocar contra un muro, no quieres caer en ese camino.
Claro.
Y hay que cuidar la película. Efectivamente.
O te
atreves a decir en el desarrollo, ¿sabéis que esta película es más indie, chiquillo? Mira, vamos a hacer un circuito
más independiente. Bueno, ahora estoy produciendo una que vamos a filmar ahora en 17 de enero, El Príncipe de Sebastián Muñoz, coproducción junto con Roberto Doveri, Niña Niño Films.
Perfecto.
Y además con Le Tiró, volvemos a repetir, Le Tiró también estuvo como coproductor de la película Rara, Argentina.
Perfecto.
Volvemos a repetir el plato con ellos y feliz, en todo caso, hacerlo con ellos. Y estamos viendo, efectivamente, evaluando cómo la vamos a distribuir la película. Ya todavía no iniciamos rodaje. Estamos en la pre, tratando de armar las alianzas y bajar el presupuesto. Entonces, claro, hay varias alternativas, pero yo creo que esta película, El Príncipe, la vamos a tirar un poquito más indie, más circuitos, más... menos comerciales, ajá, más alternativos, más redes de salas de cine, salir con otro tipo de distribución. Vamos a tratar. Te cuento en el próximo año cómo nos va.
¿Cómo se va desarrollando? Pero hay que tenerlo,
pero esta es idea.
Hay que tenerlo idealmente claro. O sea, tú prefieres decir, ¿sabéis qué? En este determinado proyecto vamos a apostar por una iterancia en festivales, básicamente.
Sí.
¿O hay que quererlo todo y en el camino ir
viendo? No. Yo creo que hay que tener un norte. Sí.
Y en general, el tema de los festivales...
Es un norte.
Sí, claro, pero para ti es algo como, como importante.
Es que lo que es la ventana para la distribución internacional.
Sí, claro.
Y los agentes de venta y los distribuidores lo encuentran en los festivales para poder negociar y poder cerrar algún acuerdo con ellos. Están allá, si yo la quiero vender afuera.
Ajá.
Claramente en Chile es otro sistema, iremos, no sé, iremos con las dos, tres distribuidoras que hay en Chile, cuatro, de todo hay, pero vamos a tratar en este caso con el Príncipe como nuestro norte, que definimos como Roberto, un poco más indie, un poquito más indie.
Ya.
¿Ya?
O sea, eso significa que la atención, el foco no va a estar tan puesto en el estreno comercial.
No, va a estar, pero va a haber estreno comercial de todas maneras, pero no va a ser en el Costanera Center, por ejemplo, no sé. Va a ser en otra sala de cine. No vamos a tener 6 salas comerciales, quizás 2 muy elegidas, y el resto nos vamos a otro tipo de salas.
Sí, claro.
Por un poco abarcar el público.
Por supuesto que sí. Marianne Meyer-Beck, proyectos 2017, 2018.
Uf, vienen varios.
A ver, pero cuéntanos, hablaste un poco del Príncipe.
El Príncipe.
Ya te voy a comentar de otro que también te...
¿También? Ya me...
Sí.
Decime, ¿me googleaste?
Sí, ya tengo otro que ya está ahí, la información.
Hiciste las tareas.
¿Qué nos puedes compartir?
Mira, el Príncipe, bueno, estamos en la etapa de la preproducción, en la que lo que es la generación de alianzas, fue conformando equipo, cerrando actores. Alfredo Castro es uno de los protagonistas, Gastón Pols de Argentina y Juan Carlos Maldonado. Iniciamos rodaje el 17 de enero.
Perfecto.
17 de enero, y esa fecha no se mueve.
A como de lugar.
Entonces, es bueno poner una fecha porque así uno ya puede armar un calendario para atrás de todas las cosas que necesita. Ya estamos buscando las locaciones. Nuestra meta es tener las locaciones listas a finales de octubre.
Perfecto.
O sea, también, un poco el mismo modelo de Rara, o sea, de poder hacer muchas cosas nosotros, que somos los productores. Uh-huh. Y el director, obviamente, muy involucrado, y dejamos pegas de lado, ya, ok, este segundo semestre solamente el Príncipe, sí, es solo el Príncipe. Y nos estamos enfocando a ella para sacarla con las mejores condiciones posibles dentro de los recursos que se tienen.
Uh-huh.
Esa es una. Muy orgullosa de ella, Sebastián Muñoz, de verdad yo le debo bastante, porque fue después de La Ducha, él me invitó a trabajar como su productora de arte en 3 películas.
Ya.
Y de verdad lo pasé bien, a la producción de arte volvería feliz.
¿Sí?
De verdad, no tienes que lidiar con nadie. Y en la República Independiente de Arte.
Pero maravilloso.
No, es maravilloso.
Sí, pues tienes otro tipo de presiones.
Es otro tipo de presión, que claro, tienes que llegar con el camión a la hora, tienes que armar el set antes que llegue a todo el equipo. Son otro tipo de presiones. Pero de verdad yo lo pasaba muy bien en la producción de arte. Es una muy linda etapa. Trabajamos harto con el Seba y conformamos muy buen equipo. Entonces, para mí en este momento es un honor trabajar con él y que saque su primera película, porque es ópera prima.
Ah, es su ópera prima.
Exacto, entonces...
¿Te gusta trabajar en óperas primas?
Sí, sí. Encuentro que son menos mañosos.
¿Ah, sí?
Menos mañosos, un poquito. No tanto, pero sí.
¿Pero qué? ¿Y la inexperiencia entonces se suple con pasión?
Con pasión, exactamente. El cine es pasión, al final es arte, es creatividad. Y cuando uno se empieza, y hay esta escena, podríamos hacer esto. Y uno en la cabeza empieza como, miércoles lo voy a hacer.
Sí, claro.
Ok, ¿cómo hago esto? Pero se logra, cómo llevar efectivamente algo que tú estás leyendo a una imagen, a un set, ¿ah?, que se esté ejecutando.
Perfecto.
Y me gusta eso, ese trasvasije de información de un papel a la realidad, de cómo llevarlo a la práctica, de leer un guión no como novela, sino más bien adentro, escenas ocultas que tienen, unidades dramáticas, de repente tienen las mismas escenas, ok, aquí esto la vamos a tener que separar y filmar de esta manera, de ver cómo se va armando.
Por supuesto que sí.
Y en ese sentido, la ópera prima, yo encuentro que el director trabaja mucho más porque es su primera. ¿Ya? Entonces le pone toda la fuerza.
Y después nunca más se la pone. Eso me decía Good, que no.
Después ya es como claro.
Porque ya conoces el recorrido.
Ya conoces el viaje, ese proceso. Entonces no hay da. Y yo que soy apasionada de naturaleza.
Tremendamente yo puedo dar fe de esto que está diciendo, de ese rasgo, porque tengo demasiadas horas de vuelo con ella.
Apasionada de naturaleza. Caigo mal de repente por eso. Puedo pasar a avasalladora, pero. es pasión, pura pasión cuando algo se me mete en la cabeza. Y me gusta eso, por eso me gustan las óperas primas también. Bueno, viene otra más también.
Sí, a ver por eso, a ver, vas a arrancar el 2018 con el rodaje del Príncipe.
Sí.
¿Qué más viene para el próximo
Penal
año?
Penal Cordillera,
de Cine Estación.
También, coproducción.
Contémosle a nuestros auditores, son los 5 torturadores más crueles de la dictadura de Pinochet.
Sí.
Cumplen condena por más de 800 años en una lujosa cárcel a los pies de la cordillera.
Exacto.
Cuando el gobierno les comunica que serán trasladados, van a hacer todo lo posible para mantenerse en el lugar, desatando un delirio y una violencia en medio de las montañas. Está basada en hechos reales.
Sí, está basado pero ficcionado esa parte. Ojo. No es que se hayan hecho entrevistas o investigación o se haya hecho entrevista a los generales, exgenerales, sino más bien se ficciona este delirio previo.
Es como lo que pasa un poco con Rara, que está como finalmente la relación que tiene con el caso Atala.
Exacto.
Es de una distancia súper prudente.
Sí, es de una distancia. En el fondo, de hechos reales, sí, hemos ido ya a 3 mercados. A Lab del Bafisi. Ya okay. Ganamos en el Lab de Fafisi, bien. De ahí salió el premio, nos ganamos el cupo a Fit Marseille. Partimos, también se ganó allá y se ganó el post de sonido allá.
Perfecto.
En Francia. Y ahora en Sanfica acabamos de ganar también con ir al mercado de coproducción a Guadalajara.
Ah, pero súper.
No, este proyecto viene también con muy buena. No tiene fondos. Este año lo aplicamos al Fondo de Fomento.
Ya.
Esperemos, vamos a esperar. Tenemos varios interesados de esta trayectoria que ha tenido este año el proyecto de coproducción con Francia. Entonces, bueno, hasta no tener un fondo adjudicado o algún presupuesto ya armado aquí, es re difícil armar una coproducción, ¿ya? Entonces, estamos esperando eso y ver, si no, vamos a ver, aplicar el plan B, pues, seguir trabajando el proyecto hasta sacarlo adelante.
Por supuesto. Uh-huh. Además, viene con mucha energía positiva, Cine Estación.
Sí.
Esta película Penal Cordillera va a ser...
un placer trabajar con ellos, con Omar Zúñiga y la Dominga, de verdad.
Dominga Sotomayor.
Mis cariños a ellos.
Que estuvo aquí. El 2018 vamos a esperar esa película en HD, 90 minutos, promete, escrita y dirigida por Felipe Carmona.
Es ópera prima también.
Exactamente.
Exacto.
Y
viene de una obra de teatro que él realizó el 2015.
Perfecto.
Que fue seleccionado en las mejores obras y además estuvo en Santiago a Mil, en el Festival de Santiago a Mil.
Perfecto.
Son los mismos personajes del elenco, por lo tanto ya hay una relación entre el director y los protagonistas.
Ajá.
Por lo tanto ya hay un trabajo ahí avanzado. Y nada, lo único que queremos ya es, nos están picando las manos por hacer esa película.
Ea. Marianne Meyerbeck, ¿el departamento de producción es tu lugar?
Sí. ¿En qué? A ver, para. ¿En qué sentido?
No.
No podría ir a continuidad.
No, por supuesto. No lo estaba pensando de esa manera.
¿En cómo, entonces?
No. Porque tú me puedes decir, sí, yo soy de Alma productora.
Sí, Alma.
Y eres muy práctica, y me acuerdo alguna vez le dabas un ejemplo a los alumnos respecto a un plano que se necesitaba una escena con un par de actores donde atrás de ellos iban pasando decenas de ciclistas. Entonces,
sí.
Esa iba a ser una escena muy cara, de alto valor de producción. Entonces, buscar, ingeniársela.
¿Cómo llegar? Y claro, nos contactábamos en aquel entonces a los Ciclistas Furiosos.
Exacto.
Y pusimos la toma el mismo día que ellos se juntaban. Por lo tanto, tuvimos muchos ciclistas.
Exactamente.
Y ellos firmaron la sesión de derecho.
Una gran escena con muy bajo costo.
Nada. O sea, no nos costó nada. Nosotros tuvimos que arrendar 3 o 4 bicicletas para nuestro personaje, pero el resto, toda esa masa que se veía, eran ciclistas furiosos que tuvieron de acuerdo en que nosotros filmáramos mientras ellos hacían este ciclista y que salían de Paquedano.
Perfecto. Uh-huh. ¿Algo?
Sí. O llenar un teatro de Rara.
Sí, claro.
Ese teatro del Liceo Manuel de Sala eran 500 butacas. Y nos mirábamos, ok, ¿cómo vamos a llenar esto? 500 extras, te juro que yo no voy a meter aquí. Porque
además es muy caro eso.
Me desangro.
Sí, claro.
Me fui al Centro Padre. Ahí la Macarena tuvo una muy buena idea, efectivamente, y nos fuimos al Centro Padre.
¿Ya? ¿Cuál fue la gestión ahí, el acuerdo?
Le ofrecimos una cantidad de dinero mucho menor, evidente, para el viaje a estudio.
Ya.
Con tal que convocaran y me llenaran el teatro. Lo llenaron. Y le pasamos al Centro Padre una cantidad de lucas de abono como para sus viajes estudio, en vez de estar vendiendo hot dog, brownie, etcétera.
Perfecto.
Le pasamos una cantidad de lugar mucho más barato si hubiera contratado una cantidad de verdad agradecidos a todos los que asistieron un día sábado en la mañana. para esa escena.
Hay que tener mucho ingenio para ser productor.
Sí.
¿Te ves algún día dirigiendo?
No. Me gusta echar de cámara.
Mira.
No, categórica.
¿Internacionalizar tu carrera
sí.
ha sido un tema?
Yo, sí, me gustaría internacionalizarla y me gustaría producir afuera, no un estilo Hollywood, ni mucho menos con un equipo de 140 personas, no sería capaz. O sea, sí, sería capaz, pero con mucho estrés mío.
Ajá.
Dejando mucho, desangrándome yo mucho.
Perfecto.
Y no me gustaría. Pero no sé, en Alemania, en Italia, no sé, en otros países, sí. Sí, sí, como sería bonito.
¿Estuviste brevemente en la producción de Los Perros de Marcela Said?
No, no, sí, estuve un año
no,
y medio.
No, brevemente la respuesta.
Estuve un año y medio produciendo sí. previamente antes de iniciar rodaje.
Perfecto.
Efectivamente, con Marcela Said armamos una muy bonita relación, muy yeah. simbiótica entre producción y dirección, en la cual las dos sabíamos muy bien qué unidad dramática íbamos a hacer, cómo se iba a hacer y cómo se iba a abordar. ¿Ya? Entonces estábamos muy de la mano en ese sentido.
Perfecto.
Se armó un muy lindo equipo, de verdad, yo creo. Hubieron pocos problemas también. Fue bajo recursos, como siempre, y buscar la forma de hacerlo. Y agradezco enormemente a la locación, sobre todo el Club Ecuestre de Lo Barnechea, que nos facilitó
el
completo
lugar.
Hasta los caballos, y nos hicieron un concurso para nosotros. Gracias.
Maravilloso.
Maravilloso. O sea, de verdad agradecida y también por 2 pesos y medio.
Marian, ¿qué te pasa con el tema de la muerte? ¿Temor a la muerte?
Nada. No, le tengo miedo a pasar, dolor en la muerte. O sea, como una muerte chagia, así que uno sufra.
¿Más temor de la muerte de los otros que de la tuya?
Ninguna, no. La muerte es parte de la vida.
Parte de la vida.
Parte de la vida. O sea, uno en el momento que nació ya tiene su certificado de defunción.
¿Dónde te ves en el último momento de tu vida?
En
un set en la playa, frente al mar.
Yes.
No trabajando.
Sí, no, sí, algún día. Me encanta la producción, me gusta y de verdad puedo dejar mi vida por un set. Lo dejo, de hecho, lo dejo. O sea, se me olvida casa, familia, madre. No existen. 24 horas, 7 días a la semana hasta sacar una película. Un poco obsesa soy.
¿Tienes fe?
¿En qué? ¿Como en Dios?
En lo que tú quieras.
O sea, tengo en fe y quiero tener fe en la humanidad. Tengo fe en mi persona, tengo fe en las amistades que uno genera, tengo fe en las cosas de repente maravillosas que te pueden llegar a suceder, ¿ya? Y si uno tiene fe como sí, va a suceder en esa fe, como que uno lo decreta, sí, en esa fe tengo.
Marian Meyer-Beck, muchas gracias por haber estado acá en 35 milímetros.
Muchas gracias por invitarme, no lo puedo creer. Muchas gracias, Ignacio, un placer.
Por favor, con el cariño de siempre.
Siempre.
Amigos, vayan al cine.
Y esto fue 35 milímetros. Todos los viernes a las 5 de la tarde, Ignacio Santa Cruz comparte con actores, directores, productores y agentes de la industria cinematográfica en Radio Universidad de Chile 102.5. Hasta pronto.